Hola, bienvenidos
cada semana,
y bienvenidas
de se reúne
a otro
para
episodio
compartir algunas noticias del mundo de la astronomía.
El podcast
estamos
del
desde el observatorio, el podcast del universo.
Profesores y profesoras de la Universidad de Antioquia, el programa de astronomía. Hoy están por aquí conmigo la profesora Lauren Flor, el profesor Germán Chaparro, el profesor Esteban Silva, el profesor Juan Carlos Muñoz y quien les habla, Jorge Zuluaga. Todos profesores de la Universidad de Antioquia. No, oye, hoy está en trabajo de campo el profesor Pablo Cuartas y también nos falta la profesora Adriana Araujo, que no nos pudo acompañar.
Y la profesora Marjorie.
Ay, discúlpame, Marjorie, no me dejes de querer por esto. Y la profesora Marjorie. Ya somos, oiga, es que esto es multitud, ¿no? Se volvió multitud el podcast.
Somos legión.
Se dice que después de tres.
Somos legión, ese es el término. Somos legión. Compañeras y compañeros, ¿cómo van, pues?
Muy bien.
Muy bien. Muy bien. ¿Cómo van las cosas?
Bien. Excelente. ¿Noticias aburridas o noticias excitantes para este episodio?
Siempre aburridas.
No, como así que aburrida.
Soñadas.
Curiosas, sí.
No, la mía por ahí está top.
Germán, que es noticia rara.
Noticia rara, la noticia rara de Germán, la noticia alcohólica de Lauren, siempre Lauren trayendo noticias alcohólicas. Esteban Silva siempre rompiendo con los cánones de la astrofísica y así. Cosas, pues, no, un episodio normal tenemos hoy.
Sí.
Bueno, en estos días estábamos hablando a ver si comenzamos a sacar mercancía, o sea, si sacamos camisetas
del observatorio, wow.
Sí, camisetas con no sé, con nuestros temas preferidos, algo así como...
Claro, con las expresiones, con el espiralado de Juan Carlos.
Oigan, pero en serio que las personas que nos están escuchando nos dejen saber por redes sociales si les parecería bien, uno no sabe por qué. ¿Por qué no? Si les gusta.
Sí, oiga, o también no, otra cosa que también estamos hablando estos días era que en muchos podcasts hay contenido exclusivo. Por ejemplo, nos han pedido los videos de la grabación y pues eso no es tan sencillo para nosotros, pero si la gente lo quiere, entonces se podría pensar en tener.
Si la gente exclusivo. Lo quiere, pague por él.
No lo quería decir tan así, pero sí, o sea.
No, pero qué buena idea, hombre, esa Germán, con Patreon, con alguna huevona, con alguno de esos sistemas.
Ajá.
Y nos grabamos entonces el video o podemos grabar explicaciones cortas de ta, 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 ta.
Es decir, sí, lo que quiera la gente, lo que pida el público,
saquen
su cabeza de la alcantarilla, estamos hablando de divulgación científica.
Ya, okay.
Usted puso el tema, usted no saca. Bueno, jovencitos, vamos a ponerle orden a esto porque Esteban empieza revolucionando otra vez la astrofísica.
No, que va, yo no voy a revolucionar nada, absolutamente nada. Por suerte no tengo que hacerlo, no tengo la más mínima intención. Pero la noticia no es una noticia sobre cómo revolucionar algo, sino cómo empezamos a entender las cosas nuevamente o desde puntos en los que creíamos estaba todo muy claro. En este caso, les vengo a hablar de eyecciones de masa en el Sol. Una cosa que es muy, muy cotidiana, pues no es algo nuevo, no es algo que sea la primera vez que se va a discutir, pero en este caso es la primera vez en la que hay una que fue lo suficientemente extraña y que nos permitió, después de haber pasado muchos, muchos años mandando chatarra al espacio, hacer una detección multi... ¿Cómo diría esto en español?
Multiobservatorio.
Sí, algo así, como multiobservatorio, pero por casualidad, pues, no porque fuera diseñado de esa manera, que sirvió para darle apoyo a las que vienen a hacer ese tipo de cosas. Me explico. En el año 2021, les voy a dar la fecha exacta, el 17 de abril del 2021, hubo una llamarada solar muy fuerte. La cuestión es que para el año 2021 teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 naves espaciales, 6 satélites que estaban en ese momento disponibles en el sistema solar interior, todas completamente separadas. No estaban juntas, no estaban en la misma misión, nada. Todas estaban en lugares distintos. Pues este fenómeno, esta erupción que hubo en el Sol, fue detectada por las 6 naves en tiempos diferentes, obviamente. Las seis naves que estaban en ese momento en el espacio son Stereo A, que es de la Unión Europea y parte de la NASA, Bepi Colombo, que por esas épocas estaba moviéndose hacia allá, si no estoy mal, creo que no había llegado como tan cerca.
Si no estoy mal, por esa época trajimos a Julián de la UISPA que nos hablara de eso.
Creo que es algo así, pero ya estaba llegando allá.
O sea, mejor dicho, el podcast detectó también la señal.
No, el podcast, prácticamente. Después está la Parker, la Parker Solar Proof, que también estaba por allá, la Solar Orbiter. Están las que están mirando al Sol acá cerca de la Tierra, y estaba una de las Mars de la Unión Europea. La cuestión es que todas estas no solamente están a diferentes distancias todas del Sol, sino que además no están ubicadas, si suponemos la imagen de la eclíptica vista desde arriba, no es que estén todas alineadas como aproximadamente en una línea recta o algo por el estilo, como en un radio que se mueve del Sol hacia la parte de la órbita de Marte. No, están regadas, y eso hace parte de la noticia. El hecho de tenerlas regadas, y en este caso en un ángulo de aproximadamente unos 110 grados vistos desde el Sol, y que estén a diferentes distancias, fue lo que permitió el estudio de estos investigadores, unos investigadores de NASA en Estados Unidos, en Maryland, que estudió el conjunto de partículas emitidas desde esta llamarada solar en diferentes momentos, en diferentes ubicaciones. Piensen esto más o menos como un estudio forense. Lo que estas sondas permitieron hacer fue, en diferentes momentos, en diferentes ubicaciones y con diferentes trazadores, reconstruir desde fuera lo que no se entiende bien que ocurría adentro. Las partículas que salen del Sol se llaman en inglés Solar Energetic Particles, las SEP, son estas mismas partículas que cuando llegan acá nos pueden dañar los satélites, pueden dañar los GPS, si la gente está volando cerquita del Polo Norte o del Polo Sur les puede causar problemas de salud inclusive. Y están compuestas principalmente por partículas que son electrones o que son protones. Pero se pensaba que venían de una misma fuente, la llamarada solar en este caso. Pues el estudio que esta gente hizo logra echar hacia atrás todas las partículas detectadas, cada una de ellas en diferentes sondas, y encontrar que no provienen de la misma parte del Sol. O sea, si bien hubo una llamarada, lo que produjo las partículas energéticas de electrones no fue el mismo fenómeno que produjo la de los protones que salen disparados del Sol, y que de hecho ni siquiera se tienen que dar al mismo tiempo. Entonces, lo que ustedes tienen son un conjunto de satélites que son bombardeados prácticamente, sobre todo los que están más cerca, la Bepi Colombo, Soho, estas que están súper cerca del Sol, les llega prácticamente una onda de choque llena de partículas, pero las que están en Marte o que están cerquita a la Tierra se les demora una gran cantidad de tiempo en llegar hasta allá, pero siguen siendo las mismas partículas. Entonces, lo que hicieron estos investigadores fue contar y medir qué número de partículas le llegó a cada uno de los detectores y echar todo el sistema hacia atrás para ver en la superficie del Sol qué pudo producirlos, dónde se pudieron producir y si fueron producidos por el mismo fenómeno. La respuesta es no fueron producidos por el mismo fenómeno. Entonces parece que hay unos fenómenos en la superficie del Sol que son los encargados de producir cerca a la llamarada el chorro de electrones, y otro que está encargado de producir el chorro de protones, todo desde la superficie. Todos llegando como si fueran, en este caso, una aproximación balística prácticamente, porque claro, tenemos que tener en cuenta que el sistema sigue girando mientras se está moviendo todas las partículas para llegar a cada uno de los objetivos que están llegando allá. Esa fue la reconstrucción que hicieron estos investigadores de todo el proceso de eyección de esas partículas, que les lleva entonces a encontrar, primero, que no son producidas por el mismo fenómeno, aunque si van al link, hay un video de Stereo A donde se muestra esa llamarada, pues, o sea, se muestra que fue una explosión, la hijo de madre, la que se grabó en ese momento, y uno ve entonces, claro, como uno dice, listo, esto es una cosa que explota de manera impresionante. Pero en general se pensaba que venían como de una sola región. Entonces es como si el sol soltara un chorrito. O chorrote, pues realmente para los estándares del sol es un chorrito en comparación a él, pero es un chorrote el hijo de madre. Pero realmente, para que alcance a cubrir un ángulo de 110 grados en la eclíptica, pues en el plano de rotación de todos estos objetos, no solamente los planetas, sino de todos estos satélites, tuvo que haber sido primero durante un espacio de tiempo algo prolongado, pero además provino de varias partes diferentes chorros. Pero nuevamente, si uno ve el video, es como hubo una sola explosión, hubo una sola llamarada, que fue la encargada de sacar todo hacia adelante. Y eso es lo que parece bastante interesante, que lo que se creía era que era una sola en un solo punto, pero parece que son múltiples que se dan debido a un fenómeno que está ocurriendo cerca, interior al Sol, cerca a la superficie, que parece que saca cosas como de diferentes partes. Lo que más llama la atención es cómo lograron encontrar la información en todos estos satélites, porque es que son, en principio son 6, pero realmente los de acá de Tierra pues seguramente eran más de uno. Me pareció muy interesante la noticia porque el hecho de hacer esto que en inglés llaman remote sensing se ha hecho acá con estudiantes de astronomía para fenómenos completamente distintos, pero nosotros hicimos una publicación precisamente en una revista de ingeniería que tiene que ver con remote sensing. No lo había visto aplicado de esta manera, sabiendo que hay tantas sondas que realmente están observando al Sol, y me pareció bastante, bastante interesante entonces esta noticia para traerla por acá, porque entonces nuevamente creemos que entendemos el Sol y nos salen con un resultado nuevo donde nos están diciendo como sí, usted entiende orden 0, de pronto orden 1, pero cuando se va a orden 2, el problema ya es mucho más complicado de lo que parece.
¿Oíste? Yo no sé cómo se dirá, a ver, ayúdenme en inglés, arepaso.
Juan Carlos.
¿Cómo se dice arepaso? ¿Cómo traducimos a un español?
Arepaso.
A un español más castizo.
Arepaso.
Mice cake chance effect.
Sí, es una cosa así.
No. Mirando uno de los mapas, claro que ya nos han regañado porque hablamos sobre las imágenes del artículo.
Por eso pero, el contenido exclusivo.
Gracias, doña Lauren, por recordarle entonces a nuestros suscriptores que a partir de ahora, por módicas $200 al mes, pueden ver los mapas. Oiga, y los videos de Zoom. Oiga, porque es que los videos de Zoom también se pueden
poner. Claro.
También, y contenido inclusivo. Oiga, pues, bueno, entonces. No, solo quería hacer un comentario. Me parece de todas maneras impresionante que esas naves que analizó este equipo hayan estado apenas en 110 grados. Es que 110 grados es alrededor de, es menos de un tercio de una circunferencia. O sea, si estas naves hubieran estado regadas en un espacio más grande, pues no hubiéramos tenido esta posibilidad de reconstrucción de la. Entonces me parece que hubo también un poco de suerte. De serendipia en...
De pronto, inclusive el número de naves podría ser mayor, pero los que están reportando fueron los que estaban en la configuración apropiada. Probablemente el asunto es eso. Exactamente, están reportando aquellas que estaban para el lado que miraban en el momento que se debía.
Ese puede ser un buen ejercicio, Juancho, para ponérselo a hacer a un grupo chévere, un grupo de estudiantes. Es decir, en realidad, ¿esto fue serendípico? ¿O es simplemente un efecto
motivo? Ahí está. O sea,
escribiendo la dirección en la que fue emitida.
Es un ejercicio muy bueno para mecánica clásica y un ejercicio muy bueno para la clase de estadística. Ahí están. La probabilidad,
sí,
la probabilidad de encontrarse todas estas naves al mismo lado donde se dio y en el de mecánica clásica, calcular cuál es la cantidad de satélites que estarían a este lado y en qué momento y cuántas veces se repiten en los últimos 15 años.
Ey, no. ¿Oíste? Me ni idea, es que parcial la próxima semana está ahí y tengo que escribirlo.
No están escuchando todos los estudiantes, porque Juancho es de los que califica escuchada del podcast. Usted no pone en una nota en sus cursos. Tienen que escuchar los podcasts.
Difícilmente me escuchan,
no,
en el salón.
Escasamente van a clase.
No, no, ellos van a clase, pero no me escuchan en el salón.
Mi caso es que escasamente van a clase.
Otra cosa que me impresiona es el grado de conexión que hay entre procesos a gran escala en el Sol. Es decir, el Sol es una máquina electromagnética y este tipo de reconstrucciones muestran que lo que le pasa a una parte del Sol se repercute en todo el Sol casi muy rápidamente, porque estos son fenómenos que ocurren en escala de horas. Entonces, para que hayan flujos de protones en una dirección, electrones en otra, ¿cierto? Sabiendo que hay una región muy restringida en tamaño, me parece que hay, es decir, los campos magnéticos del Sol logran producir una conexión muy, muy amplia de fenómenos. Me pareció muy interesante, muy chévere. Bueno, muy bien. Es tiempo de James Webb. La noticia del James Webb. Vamos a hacer silencio, por favor, para que entre la cortinita.
Y aquí llegó la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio.
Muy bien, ahí la tienen, pues. Doña Lauren, usted que es la James Webbesista de este grupo, por favor.
La James Webera.
Sí, la James Webera.
Oiga. Me
quedando.
Bueno, vamos a decirle, pues, la
pero James que todo, buenas tardes. Bueno, bueno, la noticia es porque hoy es viernes, ¿cierto? Todo porque hoy es viernes y les voy a hacer la pregunta. ¿Qué tienen en común, digamos, un gin tonic, el vinagre y la picadura de una hormiga?
Hágame el favor.
Me encantó esa.
Me imaginé en una playa.
Una finca. ¿Qué tienen en común? Una finca.
Sí, me imaginé en una finca tomándome un gin tonic.
Pues no.
Yo preguntaría primero si las hormigas pican.
¿Cómo así?
Las hormigas a mí de pronto me han mordido, pero picar no.
Hágame el favor. Llegó el Germán entomólogo. Hay que precisar.
Entonces, pican o muerden. Muerden.
Tiene razón, Germán.
Muchas gracias.
Pican son las abejas, las avispas.
Ya no tienen aguijón, en efecto.
Sí, tienen razón. No, bueno,
no,
entonces
No. Maldita ignorancia la nuestra.
Ya se dañó. Le dañó la noticia a la siguiente.
Se dañó la analogía.
Ya no sirve. Bueno, pues el efecto después de la mordedura de una hormiga. Pues lo que tienen en común esos tres ingredientes, o más bien esas tres analogías que les digo, son los ingredientes químicos que fueron encontrados utilizando el Webb en dos protoestrellas jóvenes. Resulta que un grupo de investigadores e investigadoras de instituciones como el Observatorio de Leiden, Max Planck, GPL y otras instituciones, porque ese artículo tiene un poco de gente, hicieron uso de las observaciones del JWST para estudiar dos objetos que hacen parte del programa JOICE, que es James Webb Space Telescope Observations of Young Protostars, ¿sí? El cual se enfoca en el estudio de estrellas de baja y de alta masa que se encuentran en sus regiones de formación. Y para esto, pues, utilizan el instrumento MIRI. Para esto usaron las observaciones de más de 30 protoestrellas, eso es lo que hacen en el programa, bueno, han mucho más de 30, con el objetivo de explorar exhaustivamente las señales de las moléculas orgánicas complejas, o COMS, no sé si así, o COMS, no sé, en este caso, pues, eso fue lo que hace este programa. Estas moléculas orgánicas complejas se han detectado en fases gaseosas, lo que se cree que se formaron en granos helados, pero bueno, sin embargo, no se han encontrado detecciones de esas moléculas orgánicas complejas mayores que el metanol en hielo. Pero ahorita, gracias a la sensibilidad y a la resolución espectral del JWST, pues pueden, digamos, se dieron a la tarea de buscar estas moléculas orgánicas complejas con algunas adiciones o portadores de oxígeno, ¿sí? O otras moléculas. Entonces, el programa JOICE ha estudiado bastantes de estas protoestrellas, pero en este artículo se centraron en estudiar o explorar las señales de hielo de las moléculas orgánicas complejas en una protoestrella de baja masa y otra de alta masa. Y aquí vienen los nombres raros, porque ya doy cuenta que yo vi la de los nombres nada.
Sí, exactamente.
Entonces,
ya va a empezar con la lista primera, de números.
Ahí, para el chance. La primera, NGC 1333 AIRAS 2A, y la segunda, AIRAS 23 385 más 6053. ¡Pum! Listo. Bueno, perfecto. Estudiaron estas dos.
Estuvo para el baloto, tiene más números.
Baloto, bueno. Pero para esto, bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos observaron estas protoestrellas, agarraron el espectro en infrarrojo Y lo que hicieron fue primero hacer todo el procesamiento, limpiar esos espectros, quitando continuos, quitando aportes de silicatos, porque lo que ellos querían era estudiar qué moléculas orgánicas complejas podían, digamos, comparar con lo que estaba en lo que ya se estudiaba en el laboratorio y ver qué coincidía con los espectros de estas protoestrellas. Para eso utilizaron un código que se llama Enigma, y lo que hicieron fue publicar los mejores resultados. ¿En ellos qué encontraron? Encontraron desde moléculas simples de moléculas orgánicas complejas, así como iones negativos. Encontraron 10 especies de químicas que concuerdan con las observaciones. Encontraron en estado sólido, encontraron metano, encontraron etanol, que sería el componente del gin tonic, o bueno, de la ginebra más bien, ácido séptico, que es el ingrediente, es un ingrediente del vinagre, ácido fórmico, que es lo que provoca la sensación de ardor cuando una hormiga te muerde. Gracias. Y bueno, encontraron dióxido de azufre y otros elementos. Por supuesto, de los objetivos del estudio es tratar de responder cuál es el origen o proponer cuál es el origen de esas moléculas orgánicas complejas. Para los investigadores, estas moléculas orgánicas complejas están presentes en los hielos interestelares, proporcionando así pruebas adicionales del origen en estado sólido de estas especies en regiones de formación. Como varios de esas moléculas orgánicas complejas están incluidos los detectados en la fase sólida en investigación, ya se habían encontrado antes, pero en una fase de gas caliente, lo que se cree es que se origina a partir de la sublimación del hielo. O sea, esa es de fase gaseosa, fue por ese un efecto pues de más un efecto de sublimación. Es importante mencionar que el AIRAS 2A es una protoestrella de baja masa, lo cual se podría comparar con los estados tempranos de nuestro sistema solar. Entonces, eso genera aún más interés porque pueden seguir estudiando cómo estas moléculas orgánicas complejas son transportados a planetas en etapas mucho más tardías en la evolución de protoestrellas. Importante mencionar que no se encontraron planetas, presencia de formación planetaria alrededor de estas protoestrellas. Obviamente, si pensamos que esas moléculas orgánicas en hielo son más fáciles de transportar desde las nubes moleculares a los discos de formación planetario, entonces en este caso pues sería como ese sería más bien el mecanismo por el cual se podrían transportar. Interesante también mencionar que ellos lo que hicieron, digamos en su afán de aportar más, hicieron una correlación entre la abundancia del hielo del cometa 67P y AIRAS 2A, llegando ahí a que hay una línea con, digamos, ahí está totalmente en línea con la idea de que estas moléculas orgánicas complejas de los cometas pueden heredarse en gran medida en las primeras fases protoestelares. Además de esto, los investigadores sugieren que los compuestos que contienen azufre podrían haber desempeñado o desempeñan un papel importante en el impulso de reacciones metabólicas en la Tierra primitiva. Pero bueno, para esto se necesita más observaciones del JWST. Por lo pronto, resumiendo, estudiaron dos protoestrellas con las observaciones del MIRI del James Webb. En donde encontraron hielos de metano, etanol, ácido séptico, ácido fórmico, formaldehído, dióxido de carbono, dando así una idea de que estas moléculas orgánicas complejas están presentes en los hielos interestelares desde las primeras etapas en la formación estelar. Además, que se puede pensar que esas moléculas pueden ser transportadas a planeta en formación a través de cometas o asteroides, y que como propuesta los compuestos que contienen azufre podrían haber impulsado reacciones metabólicas en la Tierra primitiva. Así que esta fue la primera noticia web, y salud.
Salud.
Hágame el favor. Hágame el favor. Y viene empacada con resumen.
Tenemos cerveza para ir a tomar en otro lado.
No, solamente por eso hoy me tomo una cola.
No hay vida sin alcohol.
¿Vieron?
Por ahí la cosa. Se puede utilizar ese argumento. Oiga, ninguna hormiga fue sacrificada en esta noticia. Hay que aclararlo.
Sí,
oiga, no. O sea, yo estoy ahorita teniendo una pequeña invasión, así que yo no puedo suscribir ese comentario.
Oiga, doña Lauren, hágame el favor y nos explique cómo es que se detecta una molécula como el etanol con una observación del telescopio espacial, del JWST. Es que una molécula es una molécula. O sea, explícanos
cómo funciona esa detección. Voy a explicarlo a partir de lo que he leído con el trabajo de grado de David, que estamos ahí en común. Entonces, se supone que se tiene un espectro, pero igual si algo me corriges, Jorge. Pero en el laboratorio, por favor, pero en el laboratorio, más bien, en el laboratorio uno puede como generar estos espectros o digamos cuál sería la forma de un cierto elemento. Entonces lo que entiendo es que se empieza a comparar a ver qué tanta correlación hay entre el observado y el espectro realizado en el laboratorio y mirar a ver qué tanta correlación hay. No sé
mi pregunta era, entonces lo que están detectando son bandas de absorción en estas las nubes alrededor de estas estrellas en infrarrojo.
Sí.
Era como la bandas de absorción de estas moléculas.
Sí. Oiga. Incluso el artículo muestra, es más, interesantísimo. O sea, hay alguien que le gusta todo este cuento de la astroquímica, en ese artículo hay una página con todos los elementos con su fórmula química, hasta con el dibujito bonito este. Hay una tabla súper chévere de todas estas moléculas. Me pareció muy bacano y yo creo que eso se lo va a compartir a David.
Excelente. Oiga, hay una cosa que hay que aclararle aquí a la gente, es decir, pues, pero que tampoco vayan a llevar el mensaje, pues, de que el etanol, pues, del aguardiente llovió de las nubes, ¿cierto? Llovió de los cometas. Hay que tener en cuenta que la misma molécula, el ácido fórmico, el etanol, son fabricadas en la Tierra, pero a través de enzimas. ¿Mm? Es decir, estas sustancias pueden funcionar como precursoras químicas para el inicio de la vida o para alimentar reacciones químicas, pero la fabricación de las mismas sustancias en la Tierra hoy y por la mayor parte de la historia de la Tierra fue a través de enzimas que ya son sustancias producidas por la vida.
Así es.
Bueno, doctora, muy bien. Ah, es que hay otra.
Y aquí llegó la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio.
Regueros,
es que yo no sabía que Juan Carlos tenía otra noticia de James Webb.
Hoy ese fue una
de particular interés para el bolsillo.
Exactamente, traigo noticias James Webb con implicaciones monetarias a las apuestas.
A ver, apuestas. Pues cuente cuánto me gané, pues cuánto me estoy ganando ya.
Entonces, hijo de madre. Pues en efecto, evidentemente resulta que ahora el James Webb le está metiendo la mano a nuestras apuestas y se metió en el asunto, pues, de la determinación de la constante de Hubble, asociado particularmente, pues, con el problema que tenemos de la tensión de Hubble, en la que las estimaciones de la tasa de expansión del universo, determinada a través de la información que se infiere, pues, a través del análisis de la radiación cósmica de fondo, comparada con lo que se infiere de la expansión del universo en el universo tardío, mirando la distancia, pues, a galaxias, vamos a decirlo así, en el universo cercano, no cuadran por poquito, pero por poquito mucho, no cuadran por poquito, pero con una enorme certeza. Y el asunto está asociado una vez más a uno de los más grandes problemas en astrofísica, la determinación de las distancias. ¿Sí? Okay, entonces, ¿cómo medimos otra vez? Ahí rápidamente, hay una cosa que se llama como la escala de distancias, o sea, la escalera, más bien, de distancias cósmicas, y está asociado precisamente a qué tipo de herramientas utilizamos para medir las distancias en diferentes regímenes. Por ejemplo, en el sistema solar, uno puede medir la distancia a planetas utilizando técnicas de radar, mientras que en la escala de la galaxia uno básicamente utiliza la técnica del paralaje en el vecindario del Sol, y a escala más grande en la galaxia uno ya puede utilizar estrellas variables o, por ejemplo, técnicas asociadas a la secuencia principal de estrellas en la galaxia. Para mirar estrellas más lejanas, pero no tan lejanas, la técnica de las estrellas variables Cefeidas, RR, Lyrae, hay diferentes tipos de estrellas variables, siempre resultan ser muy útiles. Entonces, para mirar las distancias a las galaxias, vamos a decirlo así, más cercana a la técnica de las estrellas variables Cefeidas, siempre ha sido muy buena. Y para escalas más grandes ya se cuenta con las técnicas de explosiones de supernova, complementadas obviamente con las relaciones, por ejemplo, de Tully-Fisher y Faber-Jackson. Yo le digo a los muchachos, pues, ¿por qué no medimos la distancia a todas las galaxias con supernovas? Pues porque usted no puede esperar 100 años a que en una supernova, a que en una galaxia explote una supernova para terminar la tesis, ¿cierto? Entonces hay que inventarse algo en la mitad. Y ese algo en la mitad son precisamente las relaciones de Tully Fisher y las relaciones de Faber-Jackson. Para el universo intermedio, las estrellas variables de Feidas son una muy buena técnica para determinar las distancias y son el objeto de esta discusión. Porque cuando se está hablando entonces de la discrepancia que se mide entre la constante de Hubble medida en el universo temprano y lo que miden, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble, lo que ha medido el telescopio espacial Hubble, que es básicamente el único telescopio hasta ahora que se envió el JWST con el que podíamos ver estrellas individuales en un considerable régimen de distancia. Se hablaba entonces de que probablemente la discrepancia estaba asociada a incertidumbres, a errores en las medidas. ¿Qué es lo que pasa? Para poder utilizar la técnica de las estrellas variables Feidas, vos tenés que ver la estrella y la tenés que ver individualmente. Es decir, tenés que ser capaz de resolver la estrella individualmente. Desde Tierra eso es muy difícil porque la turbulencia atmosférica hace que el zinc haga que una fuente se ponga borrosa y una estrella en una galaxia lejana se confunde con las demás estrellas en su vecindario. Entonces, si vos tenés una estrella variable cefeida, cuando medís la magnitud, para no medir la magnitud de la estrella, uno utiliza una técnica unas técnicas que se llaman técnicas de fotometría, que necesitan que uno pueda aislar a la estrella, ponerla solita y poder identificar lo que es brillo del cielo profundo, brillo del vecindario y brillo de la estrella. Cuando vos alejas y alejas cada vez más la galaxia, pues se vuelve cada vez más y más y más difícil resolver las dos fuentes. Haga de cuenta que usted ve un carro en la autopista y cuando ve el carro en una autopista a lo lejos, usted no le ve las dos farolas, usted solamente le ve una, porque está muy lejos. Usted solo alcanza a resolver las dos farolas cuando el carro se alcanza a ubicar a una suficiente distancia, suficientemente cerca de usted. Lo mismo pasa con el telescopio espacial, pero a la inversa. Entonces, uno de los argumentos que decía la gente, no, probablemente la atención de Hubble proviene de las incertidumbres en las medidas de las magnitudes de las estrellas cefeidas variables que se están observando, porque obviamente mientras más lejos esté la galaxia que el telescopio espacial está observando, pues mayor confusión hay, mayor cantidad de ruido hay en la fotometría de las estrellas, más error hay en las magnitudes y muy probablemente esos errores se propagan a través de la estimación de la distancia y de la correspondiente relación de la cual se estima entonces el parámetro de Hubble. Entonces, un equipo de investigadores, entre ellos el bien reconocido Adam Riess, que ganó el premio Nobel pues, por estudiar la expansión del universo con supernovas, dijo, bien, vamos a mirar si esto es verdad, vamos a utilizar otro telescopio, utilicemos el James Webb. El James Webb, por tener un diámetro de telescopio muchísimo más grande que el del telescopio Hubble, puede resolver con mayor precisión, con mayor detalle, muchas más estrellas. Entonces, lo que hicieron fue tomar 5 o 6 galaxias, de hecho, que ya habían sido previamente observadas por Hubble. En esas galaxias encontraron aproximadamente 2.000 estrellas variables cefeidas y volvieron a repetir las observaciones de estas 2.000 estrellas variables cefeidas para determinar lo que nosotros llamamos su módulo de distancia a través de las relaciones de periodo luminosidad de las estrellas. Con toda la calidad del caso, utilizaron la mejor resolución, que comparan en el artículo, pues no lo muestran en la noticia, creo que también, pero muestran en el artículo la secuencia de muchas imágenes donde se vea. Así se veía en el Hubble y es como una cosa súper miope, súper borrosa, y así la vemos en JWST, la estrella aislada, solita, como se necesita para precisamente hacer la tarea bien, bien, bien hecha. Haciendo uso entonces de las observaciones de JWST, que además permite observar en 3 bandas en infrarrojo, esto se ha hecho en infrarrojo, independientes para corregir por errores que se pueden introducir por extinción del polvo en el intermedio, en el medio interestelar, en las galaxias y demás, ellos reprodujeron de nuevo las relaciones de periodo luminosidad de las estrellas variables en estas galaxias, y encontraron que las observaciones que se habían hecho hace casi ya 20 años con el telescopio espacial no varían sistemáticamente. Se reduce un poquito la incertidumbre, pero el comportamiento medio de las distancias estimadas sigue siendo el mismo. Lo que en última sugiere que precisamente, o confirma, que los valores de la constante de Hubble estimadas por el telescopio espacial y por las técnicas que se le han asociado en los últimos años no son inciertas. Los valores que está estimando que se está estimando para la constante de Hubble en el universo tardío a través de por ejemplo, la técnica de variables cefeidas, es precisa y en congruencia con los resultados que se están obteniendo a partir de las observaciones del JWST, básicamente confirman, y ellos lo hacen pues básicamente con, como lo decimos nosotros, a 8 sigma de confianza, que las observaciones del telescopio espacial son tan buenas como las del telescopio Hubble, son tan buenas como las del JWST, lo que quiere decir en principio que Jorge se va ganando a platicar.
Exacto.
Bueno, porque al menos no son para nada, no son errores. Entonces, la moraleja aquí es lo... la discrepancia entre los valores de la constante de Hubble en el universo temprano y en el universo tardío no es debido a errores en la estimación de la constante de Hubble, al menos en el universo tardío. Entonces, la discrepancia
vamos en 8 sigma. ¿A los cuántos sigma me van a pagar?
Porque algo raro está pasando en el universo con el análisis de la radiación cósmica de fondo, o algo raro está pasando con el universo en la mitad. Una de las dos cosas. Y como están las vainas, Jorge se va a llevar esos 10,000 pesos.
A ver, yo estoy viendo aquí tres personas que le apuestan a valores altos de del parámetro, que son Germán, Pablo y yo.
Bueno, sí, yo no había visto la tabla. Listo. Sí, les va a tocar repas, les toca de a 3,300 pesos a cada uno, sí. Como están las cosas.
Lauren y Adriana van a entrar, pero van a tener que pagar 20,000 porque ya entraron con datos del JWST. Tarde.
No,
sí,
no,
yo
no he entrado tampoco.
No, y ahí no. Ahí no entro.
Oiga. Pero, a ver, espérate, esta es una noticia perturbadora, ¿no?
Perturbadora, a mí me pareció, es que... a mí aparte sí. De la apuesta, me parece súper, súper, súper interesante, porque es que, está, y uno viendo las gráficas en el artículo, ve en efecto cómo la incertidumbre en las estimaciones se reduce de manera catastrófica, de manera significativa. Los datos del JWST en esos punticos rojos que se ven en el artículo se acumulan en la región que predecía o que estimaba precisamente el telescopio espacial Hubble y muestra que en efecto lo que se está midiendo hoy en día es lo que es, punto.
Lo que se está midiendo en el universo, como tú lo explicabas, en el universo cercano.
Por eso, hoy en día, en el universo tardío, en el universo experimento, diciendo lo que se está midiendo en el universo tardío, hoy en el universo tardío, es lo que es. La constante de Hubble en el universo 13.800 millones de años o 13.000 millones de años después es 73 kilómetros por segundo por megaparsec. Pare de contar.
¿Oíste?
Oiga, pero si entonces hay una tercera opción en la apuesta, ya no me voy a cambiar, obviamente. Pero la tercera opción es, hombre, sí, o sea, sí son, o sea, uno es uno, en el universo tardío es uno y en el universo joven es otro, y lo acepto.
Exacto, sí, entonces, no, es que esa posibilidad que está abierta. Es que esa posibilidad
sí,
está abierta.
Yo sospecho que, por ejemplo, es que nuestro colega Oscar Zapata le apuestas a eso. Es que
el asunto es ese. Es que el problema no es aceptar eso. Eso es un hecho que es aceptable. El asunto es por qué no somos capaces de cuadrar los dos números. Porque es que el problema no es que sean distintos, es que tenemos que construir una, vamos a decirlo así, una curva que nos explique la discrepancia. Y eso es lo que no entendemos. No, no entendemos el origen de esa discrepancia.
Parece grave, grave. Porque de todas maneras el parámetro de Hubble no es simplemente la tasa de expansión en presente. Es un parámetro que entra en toda la cosmología. Todo el aparato cosmológico tiene ese parámetro allá adentro. Si tú pones uno al principio y uno al final, el modelo
completo. Tenés dos universos distintos. Es que el asunto es ese. Tenés dos universos distintos.
Oiga, ¿saben qué es lo que nos estaba pensando aquí? La idea va a ser, parce, nos tocó más lanzar un... Planck plus plus. Nos va a tocar lanzar una nueva misión.
Eso no es sino decirle ahorita a Minciencias que nos pase la plata.
El asunto es que yo creo que un Planck, porque es que esta discrepancia se ha venido acentuando, un Planck plus plus lo único que va a hacer es acentuar la discrepancia y nos va a decir en últimas, hermano, le va a tocar sentarse a escribir la cosmología otra vez porque hay una cosa que en la mitad usted no está entendiendo, punto.
O la otra, tener un instrumento que no, o un método que nos dé el valor del parámetro con observaciones entre z
en
igual
la
a 10
mitad
y z igual a 1000.
A eso es a lo que le están apostando. A eso es a lo que le están apostando y para eso fue que se lanzó Euclid, porque la idea es que estamos interpolando con el punto al principio y con el punto al final. Necesitamos al menos una vaina en la mitad, necesitamos al menos una buena media en la mitad que nos permita decir ¿pa dónde está tirando la vaina? Si está tirando para arriba, está tirando para abajo, ¿cómo se comporta la cosa? Y uno de los objetivos principales de Euclid, de una misión que de la que ya habíamos hablado hace un par de varios episodios hacia atrás, que es un telescopio espacial que está dedicado precisamente a hacer survey de galaxias en el espacio profundo, pero ya no desde Tierra, sino desde el espacio, para poder conseguirnos un puntico ahí en la mitad y tratar de adivinar mejor qué es lo que está pasando.
Muy bien, compañeras y compañeros. Vea, pues ahí está, pues se aumentó la tensión en este grupo por la apuesta. Aumentó la tensión. Lauren, entra, por favor, Lauren, ponga pues 20.
Ya me pusieron en rojo y todo, ¿qué tal? ¿Cuánta presión?
Estaba viendo. ¿Cuánta
presión?
No, para que pongan el valor.
¿Qué hay? Oiga,
tenemos tres apuestas, les recuerdo. Y usamos a las personas que nos están escuchando como testigas de esto. Bueno. Oiga, pues vamos a ir cerrando este episodio con dos noticias aquí. Antes de la noticia rarófila de Germán, les traigo otra noticia paleoclimática. Hace dos episodios había
traído. Y a la mía le hice rara con ese
término. Oiga, les voy a confesar lo siguiente. Esta noticia la estoy presentando por cortesía de el profesor Ignacio Ferrín, al que le damos un saludo también muy especial, que se me acercó ayer en la oficina. Bueno, a las personas que nos están escuchando, ya Lauren nos contó, estamos grabando un viernes. Se acercó ayer jueves a la oficina y me dijo, Jorge, con su acento muy particular, Jorge, vi una noticia en donde decían que Marte puede afectar el clima de la Tierra, afectó el clima o afectó los océanos, el fondo de los océanos. ¿Tú crees realmente en eso? ¿Tú crees que no eran las noticias pendejas que se salen en internet hablando de relaciones extrañas entre los planetas? Entonces yo le dije, Ignacio, ni idea, hermano, voy a buscar. Pues resulta que me busqué el paper y qué cosa tan impresionante resultó ser la susodicha noticia, que es justamente la que les traigo hoy acá. A ver, para ponerla cortica, ve, ahorita, ay, Juancho no nos hizo el resumen.
Ninguno ha hecho el resumen.
Para ponerla cortica. No, Lauren lo incluyó.
Perdón.
Ninguno ha hecho el resumen.
Lauren lo incluyó. Oiga, pues, para ponerla en pocas palabras, y no botarle mucha caspa, estuve pues revisando en profundidad el paper, que el paper es un buen paper de geofísica, pero también un paper de astrodinámica. Resulta que la órbita de Marte y la órbita de la Tierra evolucionan en el tiempo de forma acoplada. Es decir, están relacionadas una con la otra. Esto es muy obvio. Ambos cuerpos tienen masa y se perturban. Y esa relación o esa perturbación mutua cambia las propiedades de esas órbitas. En particular, la órbita de la Tierra se hace más excéntrica o menos excéntrica en respuesta a la perturbación producida por Marte. Cuando la órbita de la Tierra se hace más excéntrica, el planeta se calienta en promedio. Esto se conoce desde los años 70 por la investigación de un geofísico, no recuerdo la nacionalidad de Milankovic, pero puede ser serbio, que precisamente mostraba que cambios en las propiedades de la órbita de la Tierra podrían afectar el clima a través de aumento en la temperatura promedio. Pues bueno, resulta que lo que se está publicando en este paper que acaba de salir en Nature Communications es que los cambios inducidos por Marte produjeron cambios en el clima de la Tierra en periodos muy largos, más o menos 2.4 millones de años es el periodo de estos cambios, que se han notado, y este es el detalle en este paper, que han descubierto, que han dejado un registro en los sedimentos del fondo de los océanos. Porque, a ver, en mecánica celeste y en general en astronomía, en astrofísica, nosotros podemos predecir un montón de cosas. Pero otra cosa es que usted vaya metal y saquen, digamos, núcleos, que es lo que llaman núcleos de sedimentos del fondo de los océanos, y usted descubra que lo que predice la mecánica celeste es cierto. Entonces, estos investigadores en este paper recogieron datos de información sobre sedimentos marinos en los últimos 70 millones de años y encontraron que efectivamente en estos sedimentos marinos hay unas periodicidades que coinciden con las periodicidades predichas por la mecánica celeste de la relación que existe entre la órbita de Marte y la órbita de la Tierra. Ahora, ¿qué es lo que se ve en esos sedimentos? Esto es muy interesante. Lo que se ve es que el océano, durante ciertos periodos de tiempo, cada 2.4 millones de años, está más revuelto, tiene más remolinos en el fondo. Y esos remolinos en el fondo evitan la sedimentación. Y eso queda registrado en las rocas sedimentarias del fondo de los océanos. ¿Qué produce estos remolinos? El calor. El hecho de que el océano sea más caliente. ¿Y qué hace que el océano sea más caliente? Está la hipótesis astronómica, el hecho de que la órbita de la Tierra sea más excéntrica. Entonces, claro, pensando en el comentario que me hacía ayer Ignacio, ya después de leer el paper, empieza uno a matizar la cosa. Y es, no es que Marte haya producido un efecto en el fondo de los océanos, para aclararle a todas las personas que vieron de pronto la noticia en Twitter. Lo que hizo Marte, a través por su gravedad, por la gravedad sobre nuestro planeta, fue cambiar sutilmente la órbita de la Tierra, y lo hace permanentemente. La órbita se hace más excéntrica por efecto de la fuerza de Marte. Eso calienta en promedio el planeta un poquito. Ese calentamiento hace que las aguas del océano sean más turbulentas, y eso cambia la tasa a la que se sedimentan, a la que se sedimentan la arena, digamos, en el fondo del océano. Entonces, claro, la cadena de eventos que conectan a Marte con la sedimentación es bastante larga. Sí hay un efecto de Marte sobre la Tierra, pero es un efecto, digamos, bastante indirecto. Ahora, pero lo hay. Y esto es muy importante. Bueno, otra cosa interesante que señalan pues los investigadores que participaron de este trabajo, y a propósito es un trabajo que tiene pocos autores, que es una cosa que sorprende pues en este tipo de trabajos. La primera autora es una mujer, yo dije los investigadores, la primera autora es una mujer, la candidata doctora Adriana Dutkiewicz. Estas son personas que trabajan de instituciones australianas, en la Escuela de Geociencias de la Universidad de Sydney. Y termino con esto, un descubrimiento muy interesante que estas personas hacen tiene que ver con un evento paleoclimático muy conocido en la historia del clima de la Tierra, que se conoce como el PETM. PETM. Es acrónimo. Ustedes saben, ahorita escuchamos un hermoso acrónimo astronómico, JOICE, ¿cierto? Lo mencionó Lauren, para referirse a estas Young Stars, whatever, ¿cierto? Bueno, el PETM es el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Es un evento climático que tuvo lugar, digamos, hace unos 50 millones de años, y que en el cual la temperatura de la Tierra durante más de 200.000 años se elevó por encima de la temperatura de la época casi 2 grados. O sea, mejor dicho, fue el calentamiento global, un calentamiento global repentino que sufrió la Tierra hace más o menos unos 57 millones de años. Hoy no se entiende muy bien qué produjo ese calentamiento repentino de la atmósfera, pero la investigación que hizo este grupo de personas parece mostrar que pudo haber sido un cambio en los ritmos en los que Marte y la Tierra se hacían cosquillas gravitacionales. El ritmo que yo les dije, que se descubre a través de los sedimentos es de cada 2.4 millones de años. Pues ellos descubrieron en las simulaciones que hace 57 millones de años ese ritmo cambió. Cambió por un tiempo y volvió a establecerse en otro. A esos cambios súbitos de los ritmos, esos cambios están asociados con un fenómeno que en ciencia llamamos caos, ¿correcto? Entonces parece ser que fue la aparición de un fenómeno caótico, ojo, en las órbitas de los planetas del sistema solar, hace 57 millones de años, el que produjo este calentamiento de la interfaz entre el Paleoceno y el Eoceno. Termino diciendo simplemente entonces que es interesante, estas noticias me gustan mucho, es porque muestran que tenemos una conexión con el universo poco trivial, ¿cierto? Que no necesitamos magia para entender que Marte nos afecta, ¿cierto? Pero nos afecta a escalas increíblemente, increíblemente largas. 2.4 millones de años, no las vamos a sentir. Esto no va a afectar tu trabajo, ni va a afectar si vas a ganar o no vas a perder los parciales la semana, la semana entrante. Una crítica al paper. No leyeron el paper que presenté la última vez. Y ustedes recuerdan, hace dos episodios les había contado que uno de los problemas en estos modelos que se hacen de las órbitas de los planetas a largo plazo es el paso de estrellas cercanas. Cuando una estrella pasa cerca al sistema solar, perturba las órbitas de todos los planetas y eso induce cambios sutiles que hacen impredecible la órbita de la Tierra a una distancia temporal tan lejana. O sea que en realidad este resultado, por lo menos este último que mencioné, que es el del PETM, dependerá de que el resultado que habíamos planteado hace dos episodios sea cierto o no. Es decir, que no podemos predecir la órbita de la Tierra tan lejos. Resumen en 30 segundos. Pilas, que Marte está en... pues que es, Marte está retrógrado.
Marte está revolviendo los...
Uy, Marte no, está Marte retrógrado.
Está el sedimento del mar.
No. Increíble, Marte está no, retrógrado. No publicaron pero... artículos en Nature para que vos vengas a decir eso.
No, María.
Marte nos afecta. Esta es la conclusión de esta documentación. Pero nos afecta en escalas de tiempo inmensas, cada 2.4 millones de años. Y no afecta directamente a los organismos, afecta a los océanos, que los hace más turbulentos y eso cambia la tasa de sedimentación. El cambio en la tasa de sedimentación fue, según esta predicción, fue mayor hace 57 millones de años y eso podría explicar un evento de calentamiento global muy grande que hubo en esa época. Ahí la tienen, pues, para que le metamos ciencia pues, a los efectos de los planetas sobre la Tierra. Oiga, un comentario al margen de la noticia que tiene que ver con el calentamiento global. Nosotros estamos viviendo en este momento un calentamiento antropogénico. Ya no es martenogénico, no es planetogénico. Este calentamiento global puede dañar uno de los fenómenos, cambiar uno de los fenómenos más importantes que existe en la Tierra, que es, se conoce como el AMOC, que es una corriente que hace mover el agua del océano a lo largo de todo el planeta y que incluye la corriente del Golfo, que es la que mantiene, ¿cierto?, Gran Bretaña con un clima bien. Gran Bretaña no tiene el clima de Canadá, o peor. No, pero podría tener el clima de Canadá.
Podría ser peor, sí.
Podría ser peor, al menos solo llueve. O, por ejemplo, los Países Bajos, donde también llueve mucho, podrían estar debajo de un témpano de hielo, debajo de un glaciar. No lo está por el AMOC. El AMOC parece que se está apagando por el calentamiento global. Pues esta noticia muestra una cosa muy interesante. Puede que el AMOC se apague, pero la turbulencia en el fondo de los océanos puede mantenerse. Y esto se debe a que el clima es caliente. Es que el asunto es eso. Mayor temperatura del planeta, mayor turbulencia en el fondo, y eso podría ayudar a mantener los océanos, digamos, haciendo la función que, tan importante que realiza. Es una buena noticia que incluso la mencionan las autoras y los autores ahí en el paper.
Pues que cuando la AMOC se daña, es mejor cambiarlo en vez de repararlo.
Pucha. El AMOC, a ver, momentico, no, es que este Germán habla en código, hermano, porque es que este tipo, a ver, ¿qué es lo que el AMOC? Cuando el AMOC se daña, ya estás hablando de una canción.
¿Eso qué es?
Yo voy despacio, yo voy despacio.
Yo no me acuerdo qué género es, es como un merengue, ¿no?
Eso es un merengue.
Sí, sí, cuando el AMOC se daña.
Ustedes que tienen
merengue para la época de calentamiento global.
Eso. Por si las moscas.
Don Germán, termine pues usted este episodio.
Bueno, sí, esta es una noticia que trata de, digamos, de una nueva disciplina que puede ser o no relevante en el futuro dependiendo si nos quemamos aquí en la Tierra o no. Pero bueno, es sobre una nueva disciplina que la denominan ciencias astroforenses, ¿ok? Es un artículo hecho por coautores de universidades de Reino Unido, de Estados Unidos, y uno de los coautores, el autor principal, de hecho, también, por favor, esto no tiene nada que ver con teorías de conspiración, pero igual lo digo porque me pareció divertido, ese está también vinculado al departamento de policía. No. Está, uno de ellos está vinculado al departamento de policía de Roswell. No tiene nada que ver. Puramente circunstancial. Es un artículo que publicaron en una revista, forense, que se llama. ¿Dónde la tengo por aquí? No está. Bueno. Llama Ciencia Internacional, Reportes de Ciencia Forense Internacional, se llama. Y entonces ellos lo que hicieron fue comenzar a preguntarse, bueno, ¿qué pasaría, cómo se comportaría la sangre en el espacio en el caso de, por ejemplo, que se quisiera hacer una investigación sobre un crimen que haya ocurrido? Entonces,
en la estación espacial, por ejemplo.
Por ejemplo.
Crimen en
entonces,
la estación.
Entonces, sí. Entonces ellos dicen, bueno, hay una ciencia forense más o menos establecida, ahorita hablaremos de eso, en la Tierra que permite hacer investigación y conclusiones sobre una escena del crimen, sobre la forma que toma la sangre en la escena del crimen, para determinar las circunstancias en las cuales ocurrió. Pero la sangre se comporta, la sangre igual no es un fluido tan sencillo de entender, de hecho tengo entendido que es hasta un fluido no newtoniano, la sangre, es un fluido bastante complejo. Entonces se preguntaron, bueno, ¿cómo se comportará en condiciones de microgravedad o gravedad cero? Entonces lo que hicieron fue hacer un experimento donde generaron patrones de sangre simulada, pero simulada no con computador, sino con un experimento en un ambiente de microgravedad utilizando uno de estos vuelos parabólicos, un 720.
Una puñalada en el
cometa del vómito. Cogieron a una persona, lo agarraron a batazos en un avión.
No, parece que no, no fue lastimado nadie en esos experimentos.
Ningún astronauta
fue sangre simulada,
virtual fue.
Fue sangre simulada, creo que con glicerina y tinta, etcétera. En fin. No. El caso es que ellos estaban tratando de preguntarse por cuál era el rol o, digamos, qué rol podía tener un factor que normalmente en la Tierra no es tan grave, pues en condiciones de gravedad normal no es tan grave, que es, o tan importante más bien, que es la tensión superficial. La tensión superficial de la sangre es muy grande, pero pues gracias a la gravedad de la Tierra, cualquier chorrión de sangre esencialmente salpica un montón. Y ellos entonces estaban investigando si esto pasaría lo mismo en el espacio. Entonces ellos identifican que efectivamente la tensión superficial es tan importante que en el espacio la sangre no salpicaría tanto, ¿sí? La tensión superficial de la sangre mantendría las gotas, digamos, juntas, sin desbaratarse. Entonces, digamos, como que los manchones tendrían formas diferentes. Entonces, digamos, como conclusión, ellos dicen, efectivamente las fórmulas tradicionales para reconstruir escenas del crimen en la Tierra, en el espacio no funcionarían, habría que modificarlas. Digamos, es interesante, pero esto me lleva, digamos, a lo siguiente sobre las implicaciones del artículo, pues porque es esencialmente el primer artículo que trata de hablar sobre el tema forense, la investigación forense en el espacio, qué pasaría en ese caso. Entonces, por un lado, hay un problema y es que la investigación forense en la Tierra tiene unos problemas de credibilidad bastante grandes. A cada rato salen noticias que los análisis de ADN, los análisis pues de CSI Miami, resulta que no son tan científicos ni tan confiables como se pensaba hace unos 20 años. De hecho, hay un reporte de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos del 2009 que está enlazada por ahí también en los proceedings del podcast, que pide mejores estándares para validación y confiabilidad de este análisis de escenas del crimen por manchones de sangre. Parece que no es tan confiable precisamente, o sea, esos modelos son muy interpretativos, como que diferentes personas...
Necesitamos una situación para poder tener reales.
No, y es que en la Tierra tampoco está estandarizado y de hecho parece que funciona mal. O sea, parece que en muchos casos se ha encontrado que se ha mandado a la gente a la cárcel por análisis de salpicadores de sangre que resultan ser subjetivos, ¿no? Entonces es bastante grave. Entonces, eso es una cosa, que de por sí, esto es una ciencia que aún en la Tierra necesitamos entenderla y estandarizarla mejor. Pero otra cosa a la que me llevó este artículo, que me pareció bastante interesante, es respecto a un libro que les comenté hace un tiempo, que lo vi que existía y lo compré y me lo leí y me pareció muy interesante, que era Una ciudad en Marte. Por ahí lo estuve mencionando hace unos episodios.
Correcto, lo había mencionado.
Y pues en el libro de hecho mencionan algo que es bastante relevante para esto, pues tiene que ver con esto porque, pues digamos, como le implicaba Jorge ahorita, pues de hecho ninguna persona de ningún país ha cometido un crimen espacial. Eso no ha pasado hasta ahora. Pero entonces la cosa es que cada vez más países están involucrados en actividades espaciales, cada vez más hay actividades de turismo espacial. Y entonces, ¿qué pasa si hay un accidente que de pronto no sea tan accidente? O sea, ¿cómo se regula eso? Entonces, claro, por un lado es importante desarrollar esta ciencia forense, en el, aplicaciones espaciales para la ciencia forense, pero también implica que, o digamos, uno podría hacer la observación de que también hay unos vacíos muy grandes en la legislación. Las leyes en el espacio son muy, muy etéreas, son muy ambiguas, son abiertas a interpretaciones. Y eso, de hecho, se puede volver aún más grave en el futuro. Es algo que mencionan en este libro, City on Mars. Y es, bueno, ahorita que hay un empuje hacia las actividades comerciales en el espacio, pues eso crea un montón de tensiones a futuro, especialmente con el tipo de acuerdos que se están ratificando a nivel internacional. Un acuerdo en 1979, los acuerdos de la Luna de 1979, que casi ninguna potencia mundial espacial firmó, que hablaba de considerar cualquier recurso espacial como patrimonio de toda la humanidad. Y ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ningún país que tenga una actividad espacial importante lo firmó.
Obvio.
No, nos
lo están ahora mandando. Ecuador, Perú.
Sí. Colombia. Colombia lo firmó. Perú sí.
Colombia no estaba invitado.
No, aunque hay un acuerdo, exacto, que se llama el Acuerdo de Bogotá, que es el acuerdo que dice que los países del Ecuador deberían cobrarle alquiler a las órbitas de los satélites estacionarios. Uh-huh. Y ya nos deben como 60 años de arriendo, está jodido. No, lo malo es que no lo hicimos con inmobiliaria. Bueno, el problema entonces es que ahorita nos están mandando los patrones de arriba a firmar los acuerdos Artemis, que son mucho más laxos en términos de a quién le pertenecen recursos. Y de hecho, en este libro estaban mencionando, Obama y Trump ratificaron un acto que se llama no me acuerdo cómo se llama el acto, pero es un acto que dice que esencialmente cualquier ciudadano americano que esté explotando comercialmente algún recurso espacial tiene derecho completo a ese recurso espacial.
Hágame el favor.
Entonces, en este momento, como está la ley, prioridad uno, los estadounidenses tienen derecho 100%
del Senado romano.
Los dueños del universo.
Sí. Exacto. Y entonces, claro, ese tipo de acuerdos con mucha ambigüedad, y cuando los países comienzan a ratificar este tipo de actos, pues generan unas tensiones que a futuro pueden llegar a ser graves. O sea, si vamos a ser serios con la exploración espacial, esto va eventualmente a ser un problema en muchos aspectos. O sea, que uno diría, no, pero eso es ciencia ficción. Pues sí y no, porque igual, si hay recursos en el espacio y vamos a competir por ellos, pues las tensiones van a ser evidentes, especialmente cuando lo comercial está involucrado, especialmente cuando ningún país ratifica que los recursos espaciales son patrimonio de toda la humanidad, sino de donde principalmente van a tener prioridad ciudadanos de un solo país, y no solo eso, sino que esencialmente personas con empresas interesadas en la explotación de estos recursos espaciales.
Yo confío en Apophis de la semana pasada. A mí que no vengan con cuentos.
Con el asteroide que se aproximó sin avisar. Bueno, 2029, prepárense.
Yo confío en que alguna piedra del cinturón de asteroides va a desviarlo y nos va a caer encima. Yo realmente, como dice.
El problema es que vamos a estar en un asteroide haciendo minería en otro asteroide, no nos va a extinguir a todos, va a dejar allá a los multimillonarios vivos.
Bueno, vamos a estar allá. Yo como dice Juanca, le dejaré prendida la velita a la Apophis.
Germán, hágame el favor y nos resumen 30 segundos su noticia, hermano.
En resumen, es importante que comencemos a desarrollar más las ciencias forenses para posibles aplicaciones en el espacio.
Astro CSI. O sea, Miami, CSI Nueva York, CSI,
ISS.
Sí, eso.
Ahora, CSI La Luna.
Asesinato en el espacio.
No.
Oiga, les iba a recomendar una película. Les iba a recomendar una película que me imagino que la vieron, que es una película del 2017, se llama Life.
No,
es creo una mezcla que sí. es de Gravity y Alien, el octavo.
Sí, exacto, que hay, hay un bicho raro en una estación espacial.
En la estación espacial, sí, porque es que... sí, la mayoría de las películas, pues digamos que son de asesinatos en el espacio, están en planetas lejanos, están en una nave espacial en medio
de la nada.
Esta es en la estación espacial, asesinatos.
Sí.
Y es muy interesante, y tiene un contenido astrobiológico, buena acción, buen final. Buenos efectos especiales. Buen final, o sea, live.
No spoilers.
Para que las
no
miren.
Spoilers, buen final.
No, por favor.
Sí, que tiene buen final. Spoiler. Es decir,
el mayordomo
ya
de la estación.
Ya se la porque yo pensé que iba a ser mala y no.
Está en Prime. Ahí ya está.
Uy, qué bien. Está en Prime. Maravilloso. Búsquenla. Compañeras y compañeros, los quiero mucho. Nunca cambien.
Muchísimas
Nos
gracias.
Nos vemos entonces.
Listo. Ahí
en
se
el
ven,
próximo.
Pues.
Episodio de Desde los Observatorios. Recuerden que es en la plataforma en la que está esto, ustedes encontrarán las memorias, como lo decía ahorita el profesor Juan Carlos Muñoz, para que vean los artículos. Y también recuerden suscribirse y recuerden, como lo sugirió la profesora Lauren, dejarnos comentarios, sugerencias. ¿Cuáles eran las sugerencias que habíamos dicho al principio?
Que nos pidieran cochinar a cambio de dinero.
Es algo así de sencillo. Existe OnlyFans, este es AstroFans. Y ya.
Uy, bueno,
yo, ahí está. Yo me quedé pensando en la camiseta. Los motivos de Germán me gustaron.
No, sí.
Tiene
ideas.
Dos o tres que ya sí. están diseñados.
Tiene muy buena idea. Imagino, la verdad es que tiene
la de Esteban
buena
Silva
idea.
Es en un tablerito como el del meme del paranoico. Me lo imagino
la frase esa de la camiseta mía ya Germán también la sacó de ¿qué es esta mond?
Cropa tiene razón.
¿Qué es esta mond?
Hey, bueno, nos conversamos en el próximo.
Hasta luego.
Chao.
Gracias por escuchar Desde el Observatorio, el podcast del universo presentado por profesionales de astronomía. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de audio. Producción y edición, quien les habla, Joshua Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.